Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. A todos nos gusta viajar. Hay quien prefiere la playa, hay quien opta por la montaña o el turismo rural. Otros eligen destinos culturales, urbanos, exóticos y también hay quien busca pasar miedo. Miedo o destinos raros, peculiares. Te pongo ejemplos. Pueblos deshabitados, hospitales psiquiátricos también abandonados y, por supuesto, cementerios. A esos sitios les gusta viajar a la periodista Miriam del Río, autora del libro Turismo Dark, Destinos con Oscuros Magnetismos. Miriam, buenas noches.
Buenas noches.
Qué apropiado para estas horas de la madrugada hablar de estos destinos de Turismo Dark. ¿En qué momento surgió tu interés?
Totalmente, muy consecuente esta noche. Pues oye, mira, todo esto surgió porque yo, aparte de ser periodista, escritora y tal, yo lo que hago también es viajar por el mundo. A menudo acompaño a diversos compañeros por medio mundo, y entonces siempre me apetecía, ¿no?, buscar un poco aquellos destinos que se salgan un poco de lo típico y tópico, que se salgan un poco de los recorridos habituales, y siempre iba buscando pues aquellos lugares que me dan una información distinta, ¿no? Quizá algún condicionante siniestro, macabro, o simplemente pues lugares que tienen que ver un poco con que conmemoran desastres, quizá. Pero al buscar todos estos lugares me dije, oye, ¿por qué realmente no hago una compilación de todos estos emplazamientos que me sugieren que tienen un halo de misterio y oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y así fue un poco como surgió la idea.
Destinos oscuros con magnetismo. En este libro que tengo en mis manos describes lugares de 5 continentes con un oscuro atractivo. Y así nos encontramos, por ejemplo, con la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania, abandonada desde el accidente de Chernóbil, la prisión de Alcatraz, en Estados Unidos. En muchos de estos sitios, como te hemos escuchado, tú has estado personalmente. Cuéntanos en cuál has pasado más miedo. ¿O ya después de viajar por el mundo no tienes miedo?
No, al final uno ya no se tenga miedo, sino que hay ciertos lugares pues que te ponen un poco más en situación, te impactan quizá, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, como destinos muy muy curiosos, como pueden ser la isla de Sulawesi, ¿no? En Indonesia, un lugar que la verdad es que pones los pelos de punta, porque allí se realiza un ritual funerario de la tribu de los Tanatoraya, que bueno, pues para ellos la muerte es un poco la continuación de la vida terrenal. Entonces pues lo que tienen que hacer es básicamente preparar el regreso del fallecido a la tierra de las almas, ¿no? Y ellos creen que cuando una persona fallece, pues que en realidad no está muerta, sino que está, de momento, está enferma. Por tanto, se dedican a guardar los cuerpos de sus familiares en casa durante semanas, incluso durante meses, preparando pues todo este funeral. Uh-huh. Y el tema del entierro ya, pues bueno, es un mundo aparte, porque se realiza un sacrificio de búfalos en honor del fallecido, que la verdad que no se recomienda presenciar este ritual a personas que sean aprensivas o amantes de los animales, porque la verdad es que es una carnicería en toda regla, ¿eh? Porque
tampoco, allí iba a decir que tampoco me imagino cómo pueda oler el poblado.
Claro, es que ahí está el tema, ya no solamente todo lo que son los chidos de los animales, las risas, el barullo, porque allí se junta un poco todo, sino también es el olor que inunda todo el pueblo, porque es muy intenso. Además, por todas las calles van bajando ríos de sangre. Bueno, es que la realidad es que es un espectáculo bastante impactante. Para lo que es el turista occidental, nos parece algo totalmente aberrante, pero para ellos es un momento, pues bueno, místico incluso, ¿no? Pero imagínate que ahí no acaba el tema, ¿eh, Beatriz? Porque una vez se realiza este ritual y finalmente ya, pues los cuerpos se entierran, cada 2-3 años hay que realizar el ritual de la limpieza de cadáveres, lo que significa que se tienen que desenterrar los cuerpos, se tienen que limpiar, se visten con ropa nueva y se pasean por todo el pueblo estos cadáveres a caballito de los familiares para que todo el mundo les pueda, bueno, dedicar una reverencia y un momento de recuerdo, y después se vuelven a enterrar.
Hay destinos para todos los gustos, siempre dentro de esta tendencia de algo misterioso. ¿Encontramos lugares extraordinarios de turismo dark, por ejemplo, aquí en España?
Sí, en España hay diversos lugares. La realidad es que en Barcelona, por ejemplo, tenemos el Hospital del Tórax de Tarrasa, tenemos el Anfiteatro Anatómico, en Navarra están las cuevas de las Brujas de Zugarramurdi, muy famosos también por la película. Tenemos también en Córdoba pues el Museo de la Tortura, de la Inquisición. Es decir, hay muchísimos lugares, muchísimos. Tema, por ejemplo, con la Guerra Civil, pues también podemos encontrar ahí diversos emplazamientos que tienen que ver con el turismo de guerra, ¿no? Con el turismo de la Guerra Civil. Hay muchísimos lugares.
Precisamente haces visitas guiadas en el Hospital del Tórax de Terrassa, en Barcelona. Sí. ¿Qué es lo que pasó allí, Miriam?
Bueno, fue un sanatorio inaugurado en los años 50 pues por Francisco Franco. Entonces era un hospital básicamente de tuberculosis, de enfermos de tuberculosis, fibrosis quística, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que llegó un momento pues que allí se empezaron a mezclar enfermos que eran tuberculosos con otros que tenían enfermedades mentales, psicosis, esquizofrenia, y bueno, pues en aquella época pues muchos familiares lo que hacían era un poco aparcar a esos enfermos allí, ya nunca más los volvían a recoger, ¿no? Por tanto, la enfermedad de todas esas personas encerradas en ese lugar, al final todo aquello se creaba una especie de psicosis colectiva que tristemente puso a este hospital como uno de los hospitales con el índice de suicidios más elevado de toda España, porque los enfermos allí olvidados se lanzaban desde la novena planta del edificio, ¿no?
Bueno, en unos minutos nos vas a llevar hasta un pueblo donde el reloj se paró el 13 de junio de 1944. Pero antes, Miriam, quiero saludar a una amiga que se llama Elizabeth Iborra. Es una mujer que precisamente sabe mucho de lo que es viajar sola. De hecho, ha dado la vuelta al mundo sin más compañía que su mochila, lo cual para una mujer es peligroso en algunos lugares que ha visitado. Su historia la recogió en un libro llamado La vuelta al mundo de Lizzie Fogg. Buenas noches, Elizabeth.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, de los sitios que nos ha estado hablando Miriam, ¿te atreverías a ir a alguno de estos sitios sola?
Bueno, sí, realmente. Yo no me
¿qué
lo
pregunta, no?
De otra manera, sí. Pero me ha dejado alucinada, ¿eh? No había oído hablar del libro este y, bueno, me parece interesantísimo. Y además me gusta un montón porque es como que no está todo escrito, ¿no?
Claro. O sea, y eso que tú has tenido la oportunidad de visitar muchos sitios, algunos de los cuales has dicho que no volverías ni en pintura, ¿no?
Sí, pero bueno, no ha sido porque me dieran miedo ese tipo de cosas así más esotéricas, más dark, sino
lo tuyo es más palpable.
Sí, era por el tipo de trato que me daban según qué personas, ¿no? Que era, sobre todo, era en los sitios donde te intentan explotar como turista y te intentan sacar la pasta como si fueras un cajero automático y sin ningún respeto, ¿no?
¿Por qué decidiste, Elizabeth, en un momento dado de tu vida viajar y además hacerlo sola?
Pues la verdad es que, o sea, fue un poco por derivación natural de siempre, de mi vida, que siempre había viajado mucho con mis padres. Y luego me fui a estudiar a Bilbao, yo soy de Zaragoza, y me fui a estudiar a Bilbao, y allí me fui sola. Después me fui a trabajar a Londres un verano con 20 años y me fui sola. Después me fui a Dublín también. Luego me fui a vivir a Barcelona y empecé a trabajar como periodista de viajes por toda Europa. Uh-huh. Y ya llegó un momento en el que dije, bueno, me fui a Argentina, yo sola un mes, y me di cuenta que estaba hecha para esto. Y ya lo siguiente, pues bueno, seguí viajando por ahí por algunos países, pero llegó un punto en el que dije, mira, ahora ya solo me falta la vuelta al mundo. Y la verdad que fue una experiencia espectacular y se la recomiendo infinitamente a todo el mundo porque se aprende mucho y se aprenden muchas cosas, que muchas herramientas que luego te sirven en tu vida, ¿no? Más allá de las cosas bellas, que ves y de la gente fantástica que conoces, pero te sirve mucho para evolucionar personalmente.
Imagino que antes de salir de casa uno se prepara el viaje en la medida de lo posible, luego se tirará mucho de improvisación y se pueden evitar muchos de esos peligros si uno se anticipa.
Claro, siendo consciente, informándote un poco de cómo se vive en cada país, de los peligros que hay en cada país. Pues yo que sé, en algunos te dicen, por ejemplo, que si te subes a un taxi no oficial, te pueden llevar a un descampado y sacarte el dinero y tal, ¿no? Bueno, pues yo lo que hacía, por ejemplo, eso era en Perú, pues yo intentaba ir siempre en autobús mezclándome con la población normal de allá, pues como una más. Y cuando tenía que pillar un taxi, ya por narices, porque el autobús no llegaba y era de noche y era peligroso, pues yo paraba a un policía y le decía que me ayudara a encontrar un taxi oficial. Vamos, de hecho, es que un policía, como no vio ninguno, me acabó escoltando a casa en moto.
Oye, pues muy bien, mejor protegida imposible, ¿eh?
Joder,
Elizabeth.
Reina.
Miriam, ¿tú también has viajado sola o siempre viajas acompañada?
Yo suelo viajar acompañada, porque siempre guío grupos, entonces yo sola normalmente no, siempre voy muy acompañadita. Pero vaya, que también la verdad es que se agradece viajar solo, porque te da una libertad y aparte, es lo que decía, ¿no? La compañera, un viaje también un poco de introspección, ¿no? Te ayuda muchas veces a conocerte mucho mejor a ti misma, es verdad. Son viajes incluso de aprendizajes.
Y no tienes que estar continuamente preguntándole al de al lado si hacemos esto o hacemos lo otro, cómo lo planificamos, ¿no? Eso de ir por libre te da esa libertad. Nos habíamos quedado en una fecha en el calendario, 13 de junio, Miriam, de 1944. Nos vamos a un pueblo de Francia. Allí el reloj se paró justo ese día. ¿Qué pasó?
Bueno, pues ese día, un sábado de junio del 44, llegó un regimiento nazi a Oradour-sur-Glane, en Francia. Un pueblecito fantástico, repleto de campos, la típica estampa de cuadro. Pues llegó un regimiento nazi comandado por Adolf Dickmann, un oficial de la SS, y la historia cuenta que todo ocurrió un poco por una equivocación, porque Dickmann, por lo visto, confundió Oradour-sur-Glane con Oradour-sur-Vallée, que es un pueblo que está muy cerquita el uno del otro, donde en Oradour-sur-Vallée había un depósito de armas secreto que la SS, la CDC buscaba, ¿no? Y precisamente, pues, toda la franja de esa zona era una zona donde había una presencia de maquis importante, ¿no? Saboteaban fábricas, vías férreas, atacaban a las tropas nazis, retrasaban el avance y, bueno. Entonces, pues, por esta razón, Dickmann decidió eliminar a toda la población, los obligó a concentrarse en la Plaza Mayor para una supuesta inspección de documentos y allí los acusaron a todos de servir como, bueno, como depósito de armas para la resistencia.